del maravilloso entorno natural donde se encuentra el Colegio Escolanía de la Santa Cruz, en el Valle de Cuelgamuros, en la Comunidad de Madrid, que acoge al equipo de la Linterna de la Iglesia esta noche, un centro educativo único en España que combina excelencia académica en régimen de internado o externado, formación musical de alto nivel y valores cristianos. El próximo sábado, 22 de marzo, celebran una jornada de puertas abiertas que no te puedes perder. Infórmate en escolaniasantacruz.es o en el teléfono 613-650318, 613-650318. Y desde aquí nos vamos a ir hasta el Vaticano, como cada viernes. Allí tenemos a nuestra corresponsal, Eva Fernández. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Bueno, con esta Escolanía de fondo, la verdad es que me has impresionado, Irene.
Hasta el mismísimo Vaticano llega.
Sí, maravilloso, desde luego.
Eva, tenemos al Papa Francisco, que continúa su recuperación en el Hospital Gemelli de Roma, pero desde allí llegan buenas noticias, ¿no?
Sí, porque, fíjate, en este caso las buenas noticias es que no hemos tenido noticias esta tarde, ¿no? Porque
nada,
según
es lo
los
mejor.
Médicos, sin duda, es así. La situación clínica del Papa es estable y por eso han decidido hoy que no era necesario dar ningún parte médico. El Papa ha entrado en una situación estacionaria y la recuperación física de una neumonía bilateral sabemos que es lenta, que requiere su tiempo, por lo que aún no está previsto, no tienen en programa darle el alta, ya que el Papa sigue necesitando recibir el apoyo de oxígeno 24 horas al día. Entonces, ahora los médicos, en principio, lo que están deseando y lo que van a procurar es reducir progresivamente la dosis de oxígeno que recibe el Papa para que poco a poco se pueda acostumbrar a no utilizar la mascarilla nocturna ni las cánulas nasales durante el día. Entonces, fíjate, Irene, la verdad es que en vista de esta situación, posiblemente no solo hoy, sino que mañana, que sí que posiblemente vamos a tener parte médico mañana sábado, pero a lo mejor los médicos deciden que los partes sean espaciados, a lo mejor cada tres días, cuando consideren que nos pueden señalar cambios significativos. Ni tampoco vamos a tener, que va a ser algo impresionante, mañana, la primera mañana después de un mes, en el que no tendremos ese aviso en torno a las 8:30 de que el Papa ha pasado buena noche o no. O sea, que sí que son buenas noticias. El Papa hoy ha concluido también los ejercicios espirituales. Seguramente este fin de semana retomará algunas cuestiones de gobierno y estaremos pendientes el domingo del Ángelus. Y fíjate, Irene, qué iniciativa tan bonita, que el domingo, que se celebra un maratón muy importante en Roma, va a comenzar con 42 segundos de silencio, un segundo por cada kilómetro, como homenaje y gesto de apoyo
claro,
al Papa.
Te iba a decir, ¿por qué 42? ¡Qué cifra tan rara!
Ahí tenemos el maratón.
Bueno, oye Eva, ha sido una semana donde el Papa ha podido seguir los ejercicios espirituales desde el hospital y en la que se han cumplido 12 años de pontificado.
Sí, además sabemos que lo celebró ayer con una tarta, con 12 velas que le llevaron a la habitación los sanitarios que lo están atendiendo, que ya claramente entiendes que el Papa durante todos los Ángelus haya agradecido a los sanitarios su trabajo, porque realmente sí. Están haciendo gran amistad con el Papa, es su entorno más cercano, ¿no? Con el que lleva conviviendo pues un mes, y luego pues también le hicieron llegar al Papa sus secretarios, cientos de mensajes de niños, de jóvenes que han llegado al Vaticano con motivo de estos 12 años de elección y también para preocuparse por su salud. Y aunque ayer fue festivo en el Vaticano, porque siempre es festivo los aniversarios de pontificado de los papas, no se realizó nada especial para conmemorarlo, pero no porque el Papa estuviera ingresado, sino que él nunca ha celebrado esta fiesta. Tan solo hizo una excepción cuando fueron 10 años, en 2023, que celebró una misa en privado a primera hora de la mañana en Santa Marta para los cardenales de Roma. Y ha seguido todas las meditaciones de los ejercicios espirituales predicadas por el capuchino Roberto Pasolini desde la habitación del hospital, e incluso pues le han ido, este predicador le ha ido enviando mensajes en cada meditación. Decía, como sabía que estaba escuchando el Papa, pues decía algo así, pues sabemos que está en comunión de oración y que nos escucha, en fin, que han estado muy unidos.
Por cierto, claro, el mundo entero sigue rezando por la recuperación del Papa Francisco, ¿no? En el Vaticano, además del Rosario Diario, este viernes, esta misma mañana, el Cardenal Parolin ha presidido una Eucaristía desde la Capilla Paulina del Palacio Apostólico. Cuéntanos.
Sí, 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 han estado invitados los embajadores ante la Santa Sede, que realmente fueron ellos quienes hicieron, quienes tuvieron la idea, ¿eh? Quienes fueron ellos quienes
dijeron. El cuerpo diplomático.
Efectivamente, el cuerpo diplomático, vamos a hacer algo para mostrar la cercanía al pontícipe, y han participado en esta misa y han rezado por su curación, que también te ha impresionado porque muchos de los embajadores, aunque estén ante la Santa Sede, no son cristianos, ¿no? Y ahí han estado rezando por el Papa. La homilía del secretario de Estado ha estado centrada en la importancia de la oración, pero también ha hablado sobre el tema de la palabra y de las relaciones entre las personas como instrumento de paz. Explicaba muy bonito, ¿no?, que la oración no se trata de formular una petición, porque Dios sabe realmente lo que necesitamos, sino sobre todo de escuchar al Señor. Y luego recordó unas palabras del Papa en torno a la ira, a los insultos. Decía que cuántas veces ha afirmado el Papa que las mismas guerras nacen de dentro, del corazón del hombre, de no utilizar palabras entendidas como diálogo, sino de abundancia de malas palabras. Y luego también hemos sabido, Irene, que lo supimos en primer lugar por el presidente de Ucrania, por Zelensky, pero no lo ha confirmado la Santa Sede, que ha llamado Zelensky al cardenal Pietro Parolin para interesarse por la salud del Papa, para intercambiar algunos asuntos relacionados con la guerra, y sobre todo, que es lo que nos ha señalado la Santa Sede en concreto, sobre el trabajo que está llevando a cabo la Santa Sede, que sabemos que lo lleva haciendo ya tiempo, para conseguir el regreso de los pequeños que fueron llevados a Rusia para alejarlos de sus padres, ¿no? Zelensky ya había escrito en la red social X que la voz de la Santa Sede es muy importante en el camino hacia la paz y que lo necesitan, y que agradecen los esfuerzos de la Santa Sede para conseguir la paz.
Bueno, pues también es una buena noticia. Pues gracias, sí. Eva Fernández, compañera corresponsal en el Vaticano, que también nos informa cada semana. Un fuerte abrazo y buen fin de semana.
Un fuerte abrazo. Buen fin de semana a todos. Gracias.
Cuando son las 11 y 8 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, saludamos a los oyentes de Tiempo de Juego que se acaban de incorporar a la Linterna de la Iglesia, y se incorporan justo en nuestro tiempo de tertulia, donde me acompañan hoy el director de la revista Iglesia, Fran Otero. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene, y encantado de estar en este lugar.
Un lujazo, ¿verdad?
Uno cuando sube hacia aquí arriba para venir al colegio Escolanía de la Santa Cruz, ya va admirando un poco la creación y llega casi hasta el cielo, porque las estrellas
totalmente
son una auténtica maravilla lo que tenemos aquí.
Una pasada. Y Laura Daniele, del equipo de comunicación de Cáritas Española, bienvenida.
Muy buenas noches, Irene, y también feliz de estar aquí, ¿no?, con estos alumnos, con esta escolanía, escuchando esta música tan bonita que nos invita a rezar.
Y que nos va a dar pena irnos.
Pues sí, si nos invitan nos quedamos un rato más.
Ahí queda. Bueno, la verdad que uno se llena de esperanza. Escuchábamos ahora a Eva, ¿no?, viendo cómo el Papa Francisco poco a poco se va recuperando. Estos días, como nos decía Eva desde el Vaticano, ha seguido los ejercicios espirituales desde el Gemelli, mantiene el reposo y la terapia, que le viene bien. Y todo ello en una semana donde se han cumplido 12 años de pontificado. Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, primer papa americano, primer papa jesuita, primer papa en adoptar el nombre de Francisco, un hombre de gestos sencillos que desde el primer momento, ¿no?, dejaron ver pues cómo iba a ser su pontificado, ¿no?
Un pontificado que, bueno, se podría definir como el pontificado de la Iglesia en salida, ¿no? La Iglesia que se vuelve al mundo para llevar ese mensaje, esa alegría del Evangelio que aparece en ese documento programático que se llama Evangelii Gaudium de este pontificado, una iglesia en salida que luego se concreta en diversos ámbitos que son muy característicos del propio Papa Francisco, las periferias, por ejemplo, la misericordia, tantas acentos que el Papa Francisco ha puesto a lo largo de estos 12 años y que nos ponen como una iglesia en salida misionera, ese lío que mandaba hacer a los jóvenes, sí, y que nos sigue invitando a hacer lío, pero para llevar precisamente a los hombres, a las mujeres de hoy, a tantas personas que necesitan una palabra de esperanza ahora que estamos en este jubileo, para llevar esta alegría de ser cristianos, esta alegría de haber recibido la fe, esta alegría de encontrarse con Jesús.
Sí, yo creo que Francisco ha sido muy Francisco desde el minuto cero, ¿no? Fiel al carisma de San Francisco de Asís, ¿no? En su empeño por hacer una iglesia pobre y para los pobres, en descubrirnos la fraternidad, ¿no? Como esa actitud necesaria para reconocernos como una sola familia humana, en el cuidado de la casa común y de las personas, ¿no? Como una unidad que no se separa. No podemos cuidar de la naturaleza si no cuidamos de las personas, somos parte del todo. Yo creo que, bueno, que el balance es enorme, ¿no? Pero podríamos hablar de muchísimas cosas. Digamos, de todo ese pontificado tan gigante que está llevando a cabo, ¿no?, el Papa Francisco. Yo creo que me quedo con el don de la escucha. El Papa ha hablado mucho de la escucha. Dice Juan Vicente Bo, nuestro vaticanista preferido, que el Papa practica la escuchoterapia con generosidad. Yo creo que él lo dice, ¿no?, en esta exhortación que dedica a los jóvenes Cristo Vive, donde reivindica, ¿no?, el don de la escucha como un nuevo carisma dentro de la Iglesia, ¿no? Y nos invita, ¿no?, a creer en el valor teológico y pastoral de la escucha, ¿no? Y pensando un poco, ¿no?, que al final la escucha es el gran verbo de la fe, ¿no?, y que también es el mejor antídoto contra el juicio fácil, contra la incomprensión, contra la falta de diálogo, contra la polarización, contra el enfrentamiento. Y creo que, bueno, que si me tuviera que quedar con algo, ¿no?, con algún gesto del Papa, me quedaría con este, ¿no?, con este acento que ha puesto durante todos estos años en que aprendamos a escuchar, ¿no? Que hablemos un poco menos y prestemos más el oído, no solo a las personas que nos rodean, sino también a Dios.
Pues ahí queda, ¿eh? Bonita reflexión, ambos dos. Ambos dos. Y que todavía tenemos Papa para rato, hombre. Por cierto, hablando del Papa y de este lugar donde nos encontramos, el Colegio Escolanía de la Santa Cruz, aquí en el Valle de Cuelgamuros, en Madrid, cabe recordar que la educación es uno de los temas centrales del pontificado de Francisco y uno de los retos más importantes para la Iglesia. Voy a saludar en este punto al director de Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal, que ha regresado hace unos días de Roma, donde han podido celebrar el encuentro de delegados de enseñanza de las diócesis españolas. Antonio Roura, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un encuentro, Antonio, que se produce en el marco del Jubileo de la Esperanza, donde también la educación tiene un lugar importante, cuéntanos.
Sí, muy importante. Entre los distintos jubileos que se van a celebrar dentro de este gran marco del jubileo, es verdad que estamos convocados al Jubileo de la Cultura a finales de octubre, principios de noviembre, pero hemos querido llevar nuestras jornadas de formación de delegados diocesanos de educación de las distintas diócesis de España. Lo hemos celebrado este año allí en Roma, muy al principio, para vivir toda la tarea de este curso y de este año, pues con una esperanza renovada, ¿no? Y ahí hemos estado, sí.
Habéis podido compartir tiempo con el cardenal José Tolentino de Mendoza, es precisamente quien está a la cabeza del Dicasterio para la Cultura y la Educación. ¿Cómo fue ese encuentro?
Pues mira, fue uno de los encuentros que hemos mantenido allí estos días, ¿no? Tuvimos un encuentro con el Dicasterio en el que precisamente se marcó la gran preocupación de la Iglesia por la educación. Estuvimos conociendo un poco también el proyecto del Pacto Educativo Global, conociéndolo un poco más en profundidad. Vimos un poco por dónde iban a ir los tiros también para este jubileo de la educación que se celebra a final de curso. Pero hemos tenido encuentros interesantes. Estabais hablando hace un momento del Sínodo de los Jóvenes. Pues tuvimos un encuentro también muy interesante con el que había sido el secretario general del Sínodo de los Jóvenes, que nos ayudó a ver cómo podíamos extraer algunas grandes conclusiones del sínodo, tanto para la educación católica como para la clase de religión. O sea que fue un encuentro interesante, fueron días de formación, pero también de momentos muy emocionantes, ¿no? Entramos, por ejemplo, todos los delegados diocesanos en peregrinación por la Puerta Santa, presididos por el presidente de la comisión, Monseñor Fernando Borruco. Fue un momento pues emocionante en el que se vivió de una manera muy, muy visible ese caminar juntos de la iglesia y, bueno, pues presididos por el presidente de nuestra comisión, ya te digo, pero en un momento pues también de mucho alcance espiritual y casi te diría simbólico, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo debemos, Antonio, mirar a la educación católica desde el mundo de hoy?
Pues mira, es realmente la misión de la iglesia ha acogido pues desde que Benedicto XVI nos advirtió de aquella emergencia educativa, el Papa Francisco ya habló de catástrofe educativa. Realmente ha cogido un protagonismo especial y en la Iglesia en España lo estamos viviendo así. ¿Recuerdas que el año pasado tuvimos un congreso de la Iglesia en la educación?
Sí.
Y hace muy pocos días la conferencia episcopal ha dado luz verde al reglamento por el que se va a constituir un consejo de la Iglesia en la educación, en el que vamos a convocar a todos los grandes actores de la educación católica en España para seguir caminando juntos y que esta preocupación y que esta misión por la educación pues la vivamos desde un profundo sentido eclesial y al servicio de la misión de la Iglesia.
Pues suena muy bien, es muy interesante. Muchísimas gracias, Antonio Roura. Un fuerte abrazo.
Gracias, hasta pronto.
La verdad, Laura, no sé si somos conscientes de lo que nos jugamos en materia de educación. Quizá, lo decía yo al comienzo, la mejor herencia que podemos dejar como padres a nuestros hijos, pero también conscientes de lo que significa para el progreso de una sociedad, ¿no? Por eso el empeño, ¿no?, del Papa con la propuesta de llevar a cabo un pacto educativo global, ¿no?
Yo creo que educar es un gran gesto de esperanza, ¿no? Nos estamos jugando todo ahí nos jugamos realmente la esperanza. Y es una enorme responsabilidad. Y que el Papa haya puesto el acento en este pacto global educativo es un gran reto para todos, ¿no? Como padres, como educadores, como sociedad civil, ¿no? Es verdad que vivimos en una sociedad que tenemos una enorme tentación y es la deriva este utilitarista en la que vivimos, ¿no? Y que yo creo que es necesario salvar la educación de esa deriva. Y espacios como este, escuchando, ¿no?, estos alumnos cantar, ¿no?, esta música, formarse con estos valores, ¿no?, no solo cristianos, sino también humanísticos, nos hace dar cuenta de que habría que repensarse, ¿no?, realmente lo que es útil de lo que es inútil. Vivimos en una sociedad donde tenemos los valores trastocados, ¿no? Consideramos útil lo que es inútil, inútil lo que es útil.
Hay que repensar.
Hay que volver a repensar, como decía Nucci Ordini, ¿no?, que ganó el premio del Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. La formación humanística es muy útil porque nos ayuda a hacernos mejores personas. Yo siempre digo que al final es como la gimnasia del alma, ¿no? Tan ocupados que estamos hoy en entrenar el cuerpo, pero que poco entrenamos el alma.
Es cierto.
Y precisamente esta educación nos ayuda a entrenar el alma, que es tan importante para...
Y que al final la educación tiene la capacidad de transformar el mundo, ¿no? Desde este colegio donde nos encontramos, esa apuesta, ¿no?, que decía Laura y que escuchábamos antes, por las humanidades desde edades tempranas, ¿no? Es un ejemplo de ello. Aunque parece que estamos como ante una materia olvidada, ¿no?, muchas veces, ¿no? ¿Cómo veis esto? O sea, ¿qué repercusión tienen las humanidades en la vida de una persona y de la propia sociedad, que al final la sociedad la formamos las personas?
Desde luego, es importante la formación humanística, desde luego. No se puede reducir todo a la tecnología. Y ahora quizás estamos en estos momentos muy, muy deslumbrados por nuevas pedagogías, por nuevas tecnologías, por inteligencias artificiales que son un buen avance, son una buena herramienta, pero que necesitan un sentido, necesitan tener un alma, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Y yo creo que ahí está el papel también de la escuela católica, concretamente, en su identidad, desde su identidad, poner también sobre la mesa esta educación integral, que tanto nos habla el magisterio de la Iglesia a través de tantos documentos, incluso ya desde el Concilio Vaticano II, ¿no? De poner
hace apenas unos años,
efectivamente,
¿no?,
que justo ese documento, la identidad de la escuela católica para una cultura de diálogo, que dice como lugar de formación integral, ¿no? Y yo creo que esa es la clave, y las humanidades dan esa integralidad de la persona, miran más allá, no se limitan a una versión exclusivamente materialista, sino tienen una trascendencia, una mirada más allá, que es una mirada en el fondo de esperanza, ¿no? Entonces, creo que hoy más que nunca, para entender nuestro mundo y para dar respuesta a tantos desafíos de inteligencias, de tecnología, de mundo de trabajo, de salidas profesionales de los alumnos, que muchos pues estarán en eso, necesitamos tener una base sólida humana. Y yo creo que eso nos lo dan las humanidades, nos lo da filosofía, la teología, lo da tantas, la cultura, la historia, y creo que también es una manera de trascender y de llegar a Dios. Hablaba antes Fray Miguel de la estética, ¿no? También para llegar a ese conocimiento de Dios, y es muy importante.
Y lo que nos ayuda a hacernos preguntas, ¿no? A nosotros mismos.
Sí, evidentemente es una educación que toca el corazón, ¿eh? No es no solamente es una cuestión de transmitir conocimientos, ¿no? Sino de tocar el corazón de las personas para también que puedan responder a sus propios anhelos, unos anhelos que al final compartimos todos, ¿no? Como seres humanos, que también nos ayuda a ver lo invisible. Dice Nuccio Ordini, siguiendo el filósofo italiano, ¿no? Que llega a decir él, ¿no? Tenemos tanta necesidad de imaginar, de crear, de buscar lo trascendente como de respirar, ¿no? Entonces, poder, ¿no? Recibir una formación que también nos ayude a tener una vida con sentido, una vida que se pueda vivir en plenitud, es fundamental, ¿no? Para poder ser personas con una base sólida, ¿no? Que realmente sea capaz de llevar adelante una vida en plenitud.
Y aquí lo estamos comprobando, ¿eh? Con los chavales. Claro. O sea, que yo animo a todo el mundo que esté interesado en conocer un poquito mejor esta Escolanía de la Santa Cruz, este centro educativo único en España que combina esa excelencia académica en el régimen de internado externado, esa formación musical que hemos podido también escuchar, es un resultado de alto nivel, esos valores cristianos en este entorno natural privilegiado aquí en el Valle de Cuelgamuros, en Madrid. Y invito pues a que asistan el próximo sábado 22 de marzo a esa jornada de puertas abiertas. Vamos a volver a dejar la página web, es escolaniasantacruz.es, y también el teléfono 613-650318, 613-650318. Y chapo, ¿eh? Esto vamos a escuchar. Maravilloso.
Mejor no interrumpir.
Maravillosa esa música capaz de llevar a uno a Dios, el reconocimiento que tiene esta Escolanía, que no canta de puertas para adentro, ¿eh? Ha realizado muchísimos conciertos dentro y fuera de España y es una maravilla escucharles. Vamos con otro tema. La guerra Ucrania-Rusa ha entrado en una nueva fase de incertidumbre geopolítica que no sabemos muy bien cómo acabará. El pasado 28 de febrero el presidente de Ucrania sufrió una encerrona en la Casa Blanca por parte del presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. Y dos semanas después, pues estamos ante una Ucrania que se muestra dispuesta a un alto el fuego de 30 días a la espera de lo que Rusia responda. Es muy difícil ver si estamos ante el fin de la guerra o solo una pausa estratégica, ¿no? Precisamente los obispos de la Unión Europea han publicado esta semana una carta donde muestran su cercanía a Ucrania, donde piden a los Estados miembros de la Unión Europea que se mantengan firmes en su compromiso de apoyar al pueblo ucraniano y que tiene por delante pues una labor enorme en materia de reconciliación, de reconstrucción, no solo material, en fin.
Va a haber que reconstruir a las personas también, va a haber que hacer un trabajo de asumir el dolor cada uno y de también un trabajo de perdón y si se puede en algún momento de reconciliación. Creo que hay que seguir apoyando a Ucrania, que hay un agredido y un agresor, eso no lo podemos borrar, pero es verdad que en esta lucha geopolítica habría que pensar más en las personas que están sufriendo, en el pueblo que está sufriendo, más en intereses de unos y otros que parece que están jugando una partida a ver quién sale beneficiado.
Laura.
Sí, el Papa lo dice, ¿no? En su encíclica Fratelli Tutti, no puede haber paz sin verdad, sin justicia, sin misericordia. Son palabras muy grandes, ¿no? Que a veces estamos muy lejos de ellas, pero bueno, tenemos que ser capaces de avanzar, ¿no? Entre todos para que esa paz sea posible con verdad, con justicia y con misericordia.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Sí recomendamos leer esa carta de los obispos de la COMECE, de los obispos de la Unión Europea, sobre esa fraternidad, ¿no?, con el pueblo ucraniano que piden y que es bastante interesante. Nos despedimos desde este maravilloso enclave en el Valle de Cuelgamuros y desde este Colegio Escolanía de la Santa Cruz que nos ha acogido esta noche. Recordemos de nuevo esa jornada de puertas abiertas el próximo sábado 22 de marzo. Merece la pena, sin duda. Más información en escolaniasantacruz.es. Gracias, Fran Otero.
Muchísimas gracias. Todavía tenemos que disfrutar al salir del cielo.
Uy,
y
eso,
la bajada.
Por supuesto, en silencio, por favor. Laura, Daniele,
buenas noches a todos.
Muchas gracias.
Un gusto.
Y hasta aquí la linterna de la Iglesia. Volvemos el próximo viernes. Gracias por acompañarnos. Llega ahora el partidazo de COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega una nueva promo. Tienes un cupón de 10 euros por compras superiores a 50 euros en productos de alimentación, bebidas, perfumería y droguería señalizados con esta promoción. Hasta el 24 de marzo. Siempre las mejores promos. Carrefour.
¿Tu empresa necesita ser eficiente y distanciarse de la competencia? Aura Quantic es tu software y el de 10 millones de usuarios. Con la tecnología más moderna, digitaliza procesos, crea aplicaciones sin programar y aprovecha la inteligencia artificial generativa. 20 años ayudando a medianas y grandes empresas. Visita auraquantic.com.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Hijo mío, qué ilusión que vengas a pasar un par de días a casa.
¡Pongo una lavadora!
Enchufo la consola un rato. ¿Preparamos un cocidito? ¿Dónde está el secador?
Vaya, cómo gasta el niño. Menos mal que tenemos contratado el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hacer negocios con amigos. Decir sí quiero. Prestarle el coche a tu hijo. La vida está llena de momentos para ser valiente. Disfrútalos. En Allianz, la mayor aseguradora de Europa, cumplimos con nuestros compromisos siempre. Como pagar en menos de 48 horas desde la confirmación de tu siniestro. Allianz. Y a vivir.
Me voy pa'l campo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la naranja Cultivamos lo Bueno a granel a 1,39 euros el kilo. Hasta el 9 de marzo en Benítez.